Planet Fitness has everything you need to get stronger just around the corner, so you can give everything you've got. Whether you want to crush a few reps before class with our expanded strength equipment or sweat it out on your way home from work, with over 2,800 locations, there's a Planet Fitness close to you, and most are open 24 hours. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends January 30th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Pues vamos ahora con nuestro experto en materia económico-financiera desde hace pues ya muchísimos años en este espacio, don Francisco Gutiérrez, a quien saludo siempre con gusto y afecto, mi querido Paco.
¿Cómo estás, Oscar Mario? Muy buenos días.
Bueno, usted me imagino que quiere comenzar. Ya le gané la entrada, Paco, con el anuncio que hace ayer el presidente de la República en su mañanera, en donde se anticipa a la decisión de la Junta de Gobierno del Banco de México, que finalmente por mayoría de votos, fue una mayoría de votos, fíjate que no sé cómo bueno, sí fueron, tiene que ser mayoría de votos, digo, no sé exactamente cómo fueron, pero...
Decisión unánime,
ok, perfecto. Decisión unánime, aumentan en 50 puntos base la tasa de referencia, esto es 0.5% o medio punto porcentual. Me imagino que vas a estar a favor de que, porque eso lo dijiste el miércoles, ¿no? En esta mesa de análisis económico que tenemos cada 15 días en este espacio, me imagino que estás de acuerdo en que se hayan, pues si me permites la palabra, aventado a darle pues una subidita de este tamaño, ¿no?
Sí, sin duda es lo que tiene que hacer el Banco de México, Oscar Mario. La decisión va en el sentido correcto. Sí. Yo sigo pensando que la decisión es tímida. Debieran de ir más rápido, debieran de haber subido la tasa por lo menos 75 puntos base, cuando no 100 puntos base. Sin embargo, bueno, pues es la segunda junta con la nueva gobernadora y es la segunda alza de 50 puntos base. La tasa de interés está ya en 6.50%, cuando la inflación al consumidor está en 7.3%. Y el core, la subyacente de la inflación, está en 6.6%.
Ayer hubo datos de inflación, estamos concluyendo marzo. ¿Fue la primera quincena de marzo ya?
Es correcto.
¿Puedes repetir, por favor?
Sí, la que yo te estoy dando es la inflación anual del mes de febrero, 7.3%. Y bueno, pues eso lo que nos dice es que la política monetaria va retrasada, va rezagada respecto a la virulencia del alza en la inflación. Y no solo eso, sino a la expectativa de inflación, que, bueno, por cierto, ayer el Banco de México también la revisa al alza. Digamos que la inflación está siendo, como comentábamos tú y yo en tu espacio, incluso en contra de la mayoría de los analistas que participan en nuestra mesa, la inflación está siendo un fenómeno más permanente, no está siendo un fenómeno temporal. Y bueno,
Oye, a ver, deja interrumpirte ahí. ¿Te acuerdas que hace 6 meses o más comenzábamos en este espacio y decíamos entonces el fantasma del movimiento que se pueda dar al alza en las tasas de interés a nivel mundial, pero básicamente en Estados Unidos? Y la inflación, ¿no? ¿Qué tan permanente después de los estragos de la pandemia? A ver, ahorita tú mencionabas, yo quiero retomar permanencia, decían, esto va a ser muy rápido, ¿te acuerdas? Esto va a ser muy rápido porque ahora el aumento en los precios a nivel mundial, pero vamos a Estados Unidos, viene de una contraoferta de muchos productos que han afectado las cadenas de producción, ¿no? Chips y compañía. Pero ahora pues ya se ha complicado e incluso se habla de que podríamos estar ya cayendo o viviendo una especie de estancamiento con inflación que pues le hace esta inflación, como le llaman ustedes, ¿no?
Sí, Oscar Mario. Mira, la economía de Estados Unidos iba en una franca recuperación cuando ocurre la guerra. Y eso pues trae nueva incertidumbre a nivel global. Hay quien dice que Rusia no es importante. Rusia es importantísimo, sobre todo para Europa.
¿Tú eres prorruso o qué? No, ¿verdad?
No, me refiero al tamaño.
No es cierto.
Al tamaño de la economía rusa.
Ya estarías como el tipo este lamentable, ¿no? El dueño del Partido del Trabajo. Pero bueno, a ver, adelante, sí.
Sí, no, qué terrible, qué terrible.
Qué pena, ¿verdad?, tener un tipo ahí.
Es una vergüenza.
Una vergüenza,
Y lo que hizo parte de los legisladores.
No tiene nada que hacer, ¿no? Ha sido un negociazo su órgano político que, además, con una trampa enorme hace muchos años, logró que no lo borrara, ¿no?, del INE. Pero bueno, en fin, adelante.
Y es una vergüenza él y los legisladores que se reunieron con el embajador ruso haciendo el ridículo. No merece nuestro país esta situación, Oscar Mario. Pero bueno, respecto a la inflación, regresando, Rusia es muy importante porque es mucho más que una gasolinera, como dicen por ahí. Es uno de los principales productores del petróleo del mundo.
Gas natural.
Y desde ahí su influencia sobre este mercado energético tan importante. No solo eso, sino que es uno de los principales productores de granos de alimentos del mundo. Y por supuesto es muy importante para Europa, que es ni más ni menos la segunda economía del mundo. Entonces, el hecho de que se haya...
Europa, estás hablando de Europa, no de Rusia.
Estoy hablando de la importancia de Rusia para Europa.
Europa como segunda economía del mundo, como bloque, Rusia creo que está en onceavo lugar, ¿no?
Es correcto, sí. Bien. Europa como bloque es la segunda economía del mundo. Sí. Rusia como economía individual es la onceava, doceava economía del mundo. Sí. Y bueno, la...
Oye, importante... ¿quién sería? ¿Estados Unidos, Europa y China?
Pues están en esa carrera entre China y Europa. Creo que ya en estos momentos... China debe estar por superar a Europa o ya superando a Europa como segunda economía del mundo, como bloque, como bien dices. Sí, y bueno, lo que tenemos es una nueva disrupción de las cadenas productivas, principalmente hacia Europa. También vamos a tener un proceso de sustitución, es decir, las cadenas de suministro que se interrumpan, no solo de Rusia a Europa, sino de Ucrania, que tiene muchos commodities muy importantes que suministrar a Europa, pues se estarían sustituyendo por otros países que puedan abastecer a Europa. Entonces, hay dos efectos. Primero la disrupción y luego la sustitución. Pero como quiera que sea, lo que ya vimos, Oscar Mario, es una revisión a la alza en la expectativa de inflación en Estados Unidos y una revisión a la baja en la expectativa de crecimiento para Estados Unidos. Estados Unidos es el principal factor económico, motor económico en estos momentos para nuestro país, tanto por el lado de la oferta, producción, nuestras exportaciones, y por el lado de la inflación, pues una influencia muy importante de inflación que importamos de muchos productos, entre otros, gasolina, Oscar Mario, y la gasolina pega sobre todas las cadenas productivas. Así es que lo que debemos esperar es que este impacto sobre los precios del petróleo, los precios de las gasolinas y los alimentos, que son un componente importantísimo en la inflación mundial y en la inflación en México, sea un fenómeno más permanente. Al modificarse los precios de los energéticos y pegarle a todas las cadenas productivas, lo que estamos viendo en Estados Unidos y en México es que la inflación se generaliza. Es decir, que ahora tenemos que la mayoría de los productos revisan sus precios porque están aumentando sus costos de producción vía energéticos, vía alimentos y vía la mayoría de los costos de producción. Así es que sí, tendremos una inflación más permanente, y es lo que está haciendo el propio Banco de México al revisar su expectativa de inflación. Pues, por ejemplo, para el primer trimestre del 2022, la revisa de 6.9 a 7.2, para el segundo trimestre de 5.4 a 6.9, para el tercer trimestre del 2022 de 4.6 a 6.1, y para el cuarto trimestre del 2022, de 4% a 5.5. Es decir, es una revisión promedio de 1.5 hacia arriba, Oscar Mario. Tendremos una inflación más permanente, y eso es dolorosísimo para los más pobres, que segura que el presidente dijo que iban primero, pues son los primeros afectados por este fenómeno inflacionario, que sí tiene que ver, además del contexto internacional, con el pésimo manejo de la política energética, los impuestos a las gasolinas y, sobre todo, Oscar Mario, el desastre que tenemos en las finanzas públicas. Estamos imprimiendo dinero, tirándola a la basura, y bueno, pues con menos producción y más dinero impreso, lo que tenemos es un fenómeno inflacionario muy grave. Y muy grave lo que pasó ayer, Oscar Mario, con la filtración de la Junta de Gobierno hacia el presidente. Haiga sido, como dicen los clásicos, es gravísimo, gravísimo por lo que significa en la disrupción de la operación de la política monetaria. Habría que ver quién se benefició de esta filtración. No vaya a ser que el secretario, el subsecretario de Hacienda, el propio presidente, su familia, alguno de los subgobernadores o la gobernadora se hayan beneficiado de que esto se haya filtrado y los mercados se hayan movido antes de hacer pública la decisión, Oscar Mario.
Bueno, el tipo de cambio se aprecia también ayer. Oye, dame 3 minutos, regreso con Paco Gutiérrez. Bueno, regresamos con nuestro analista económico financiero ya desde hace muchos años en este espacio, don Francisco Gutiérrez, mi querido Paco. A ver, te pregunto, bueno, ya hablabas, ¿no?, de este anuncio adelantado que hace el presidente de la República ya en la mañanera de la decisión de la Junta de Gobierno del Banco de México de incrementar en 50 puntos base la tasa de referencia. Te pregunto, desde tu perspectiva y como extraordinario economista y analista que eres, ¿es suficiente este aumento de 50 puntos base para frenar primero y después reducir el índice de inflación para diciembre de este año?
Mira, Oscar Mario, la respuesta rápida es no, no es suficiente. Es necesario, pero no es suficiente. Es necesario porque se necesita que el Banco de México haga lo propio, y lo propio es restringir la cantidad de dinero, porque el proceso inflacionario viene principalmente de que existe un exceso en la cantidad de dinero sobre del producto. Y el producto...
Pero otra vez, ¿lo puedes explicar peras manzanas para la auditoría?
Sí, digamos, la principal función, fíjate, Oscar Mario, la principal función del Banco de México es imprimir dinero. Imprimir tanto dinero que corresponda al valor del producto.
Y a la producción de bienes y servicios, ¿no?
Correcto. Y de esa manera se estabilizan los precios, que ese es su objetivo. Entonces, su función es imprimir dinero. Su objetivo es que los precios sean estables, que la inflación sea estable y baja. De manera que el fenómeno inflacionario casi siempre es un fenómeno que tiene que ver con que hay un exceso de cantidad de dinero por encima del valor del producto.
Está imprimiendo más de lo que se produce en México.
O hay más cantidad de dinero porque el producto está bajando. No necesariamente bueno, imprimiendo, pero sí una mayor cantidad de dinero.
Pero no hay un empate, pues, no hay un empate.
Exactamente, no hay un empate. Entonces, por eso el Banco de México tiene la facultad legal y monopólica de la regulación monetaria. Me refiero no a la regulación en términos legislativos, sino a la regulación en términos de cantidad de dinero en circulación. Y lo que hace es subir sus tasas o lo que llamamos, lo que se llama el encaje legal, que es que le ordena a los bancos guardar una parte de los depósitos para que no los pueda prestar, o subir su tasa para que sea más caro el consumo y la inversión financiados. De esa manera regula la cantidad de dinero. Y bueno, pues lo que está haciendo el Banco de México es precisamente subir la tasa de interés para tratar de regular la cantidad de dinero en la economía. Eso es necesario, y es necesario que esta medida y las medidas que adopte el Banco Central sean creíbles y sean confiables. La operación monetaria tiene dos dimensiones. La dimensión real, que es precisamente cuánta cantidad de dinero pone el Banco de México en circulación, y la operación a nivel de expectativas, que es que esa operación, que esas decisiones, el público las acepte y las tome como correctas. Tiene esas dos dimensiones. Entonces, es necesario, pero no es suficiente. La condición de suficiencia, como decimos los economistas, Oscar Mario, en estos momentos sería que haya un ajuste enorme en finanzas públicas, sobre todo, no solo en su balance, es decir, no solo en el desbalance, no solo en la deuda y el déficit, sino en la efectividad del gasto. se está tirando el dinero de nuestros impuestos a la basura. Y eso hace que circule mucho más dinero de lo que debería. Esta situación, por ejemplo, del aeropuerto, Oscar Mario, es muy ilustrativa. Se enterró un aeropuerto que costó 300,000 millones de pesos. Y luego se construyó otro que ha costado hasta ahorita 120,000 millones de pesos. Más o menos estamos hablando de 450,500,000 millones de pesos para aumentar solo en 8 vuelos diarios la capacidad de aeronáutica de la capital. Imagina la ineficiencia que eso significa. Y eso está ocurriendo a todos los niveles de las finanzas públicas. Entonces, lo que te quiero decir es, a tu pregunta, ¿es necesario que el Banco de México suba su tasa? Sí, no es suficiente, porque tenemos un desequilibrio del lado fiscal que está alimentando la inflación, y por lo tanto el Banco de México no va a poder solo controlar la inflación. Necesitaría de un ajuste también en la política fiscal.
¿Le hace qué? ¿Exactamente qué?
Pues una reestructura en la política de gasto, es decir, mayor gasto en infraestructura, en salud, en educación, en
gasto
seguridad.
Gasto productivo.
Ajá. Es correcto, gasto productivo, y sobre todo gasto en infraestructura, no en un aeropuerto que va a tener 8 vuelos. ¿A cuánto quieres? Le preguntamos a tu auditorio, a los conocedores. ¿Cuánto puede aumentar la capacidad aeronáutica del aeropuerto nuevo, del AIFA? ¿100 vuelos diarios? ¿300 vuelos diarios? ¿500? Necesitamos un aeropuerto que opere 1,200 vuelos diarios. No va a ser este. Este va a terminar en el olvido y va a ser un aeropuerto que va a quedar para el ejército. Entonces, ese dinero gastado en aumentar la capacidad de vuelos en 8, 100, 200, 300, es dinero tirado a la basura. Y eso, por supuesto, que tiene un impacto inflacionario, porque se está gastando el dinero en cosas improductivas, cuando podría haber más carreteras, un aeropuerto que funcione, más puertos, más aeropuertos en el país, en fin, infraestructura que sea productiva, y sobre todo un gasto que vaya a generar las condiciones de igualdad y de oportunidad para los mexicanos, no las dádivas del gasto social que estamos enfrentando, que se están yendo a consumo y que están validando el aumento en los precios que se está dando a nivel internacional y, por supuesto, también nacional, Oscar Mario.
Oye, rápidamente y para concluir, danos tus pronósticos al día de hoy, porque cada semana cambia esto, ¿no? Estados Unidos, México, PIB, para este año, pronóstico PIB, Estados Unidos, México.
Con todo gusto, Oscar Mario. Mira, déjame decir antes de darte...
Tenemos 2 minutitos, por eso te...
Con todo gusto. Pregunta. Rápidamente, nada más déjame decirte, lo que ocurrió el día de ayer es gravísimo. Tengo estudiando la política monetaria 35 años. Tengo en mi estudio de tesis más de 60 años de estudio a lo que ha ocurrido en el Banco Central. Nunca había ocurrido lo que ocurrió al día de ayer de la filtración. Es gravísimo. Mi pronóstico para Estados Unidos es de un crecimiento del 2.5% para este año y de una inflación que va a estar alrededor del 4.5-5%, Oscar Mario.
¿Tasas de interés en Estados Unidos?
La tasa de interés en Estados Unidos yo creo que va a terminar diciembre. Este año alrededor del 2-2.5%.
Lo que en México PIB este año...
El PIB de México este año entre 0 y 1%, sin reforma energética. Con reforma energética, yo creo que vamos a estar en el menos 1.
Ok. ¿Inflación?
Inflación de México para el cierre de este año, yo creo que va a estar alrededor del
6%. ¿6% tasa de interés?
La tasa de interés en México debería llegar, a ver si los deja el presidente a la Junta de Gobierno, debería llegar por lo menos al 8-8.5%.
¿Aquí en México la tasa de interés?
Aquí en México la tasa de interés de referencia del Banco Central.
¿Tipo de cambio rápido diciembre de este año?
Mira, sin reforma creo que vamos a tener un tipo de cambio alrededor de los 22 pesos por dólar. Con reforma yo creo que el tipo de cambio se nos va a ir a 25 pesos por lo menos.
Fíjate nada más. Bueno, ahora, oye, te están diciendo del auditorio, dicen Paco, es que sí va a haber contrarreforma eléctrica. Lo importante es qué cambios se incluyan y vital cómo se presente la iniciativa que se vote en el Congreso. Se va a votar algo. Lo importante es qué se va a votar, ¿no?
Sí, lo importante es, si requiere cambios constitucionales, probablemente no pase.
Sí.
Si no requiere cambios constitucionales, probablemente sí pase. O si los términos cambian en sentido de lo que quiere el presidente, entonces probablemente sí tengamos una reforma, pero no tan dañina, y sí, es probable que pase.
Bueno, y también las famosas leyes secundarias, ¿no? Que hagan buena labor. En fin, Paco Gutiérrez, un abrazo, gracias siempre.
Con mucho gusto, Oscar Mario. Buen fin de semana para todos.